de honor en el Senado, en un acto que organizó el interbloque del Frente de Todos. Seguramente sea personalmente entonces ahí en el Senado. Pero es hora de meternos en la causa urgente del día de hoy y tenemos el gusto de hablar con Fernanda Girard, que es autora de Nombres Libro. ¿Cómo estoy hoy? Voy a empezar de nuevo, me parece, ¿no? Voy a empezar de nuevo. Tenemos en línea a Fernanda Girard, autora de Nombres Libres, 400 opciones sin género para nombrar a tu bebé. A ver de qué se trata. Fernanda, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida. ¿Fernanda?
Hola.
Hola, ahora sí te escucho, ¿cómo estás?
Todo bien, ¿y vos?
Muy bien, muy bien. Bueno, Nombres Libres, editorial Chirimbote, una editorial amiga de este programa y además amiga de mucha gente, de la diversidad y demás. Contanos, ¿qué te lleva a buscar estas 400 opciones de nombres sin género?
Bueno, mira, lo había hecho para un trabajo, en realidad, que me habían pedido en la facultad. El trabajo, lo que teníamos que presentar era una temática de género. Uh-huh. En ese momento, bueno, propuse, cada quien veía que tocaba. El tema que propuse en ese momento era la esperanza de vida trans, uh-huh, que era de 35 años, en el 2018. Bueno, y una cosa, empezar a investigar sobre ese tema. Primero encontrar las posibles causas que hacen que la esperanza de vida sea tan baja. Uh-huh. En ese mismo año, la esperanza de vida de una persona sin género era de entre 70 y 80 años, o sea, mucha diferencia. Uh-huh. Y bueno, lo primero que encontré es el tema laboral. Aproximadamente el 80% de las mujeres trans trabaja en el sector del trabajo sexual.
Sí.
Que si bien es un trabajo, está muy vulnerabilizado y todo lo que sea clandestino obviamente que corre ciertos peligros, ¿no? Uh-huh. Después, otra cosa que me llevó fue que a los 13 años de edad aproximadamente un 90% de las personas trans son echadas de su casa o simplemente se van a causa del maltrato o rechazo interfamiliar que reciben. ¿Existe el cupo laboral trans? Sí, por supuesto existe, pero anda a explicarle a una persona de 13 años, sí, que claro, sale al mundo, que tiene que empezar a trabajar, que se ponga a hacer un currículum y busque un trabajo en blanco.
Sí, sí, sí.
No funciona de esa forma. Después, bueno, entre otras cosas, también que entre los 3 y 4 años las personas ya nos autopercibimos, o sea, ya sabemos con qué nos identificamos y con qué cosas no, en cuestiones de género. Y hay algo puntual que pasa también, que es que cuando nos empezamos a autopercibir, ya también comenzamos como a entender cómo queremos que las demás personas nos perciban y nos llamen. Uh-huh. Entre las entrevistas, documentales, me acuerdo que vi uno en particular, de una mamá que bueno, contaba su trance y contaba en un momento que empezó a llamar a su hija, decía Ignacio, para saber dónde estaba, y en un momento le dice, no con O, mamá, con A, Ignacia. Y en ese momento fue como, surgió la idea, ¿no? El tema no es el nombre, sino es el género del nombre. Uh-huh. O sea, ¿en qué momento empezamos a ponerle género al nombre, género al color, género a los perfumes? Y también me di cuenta de que en ese momento no habían libros de... Simplemente estaba el libro de nombres para nenas, sí, y nombres para nenes.
Sí.
Pero no había como un libro de nombres libres de género.
Uh-huh. Y contame, estas 400 opciones, ¿las fuiste inventando, las fuiste recabando?
No, son o sea, son nombres reales, hay una gran cantidad de nombres que son originarios.
Ajá.
De Latinoamérica, y eso me pareció también hermoso, porque también te das cuenta de cómo se ha borrado la historia, porque la realidad de la cantidad de nombres que encontramos fueron... son pocos los que hoy en día yo digo, ah, hoy lo escucho. No son tantos, y son nombres de acá, de Argentina. Y bueno, después también de otros sectores también encontramos, pero bueno, mayormente todos originarios.
¿Podés dar un par de ejemplos que te hayan gustado particularmente a vos?
Mira, particularmente, y que le puse a mi gata,
a ver,
Guaira, que significa viento, y es quechua, me encantó. En realidad lo había escuchado de una chica también y me pareció hermoso ese nombre, Guaira. Después lo tengo a Unai, que Unai también es quechua y significa originario.
Ahí en el abstract del libro, en la contraportada, una pregunta que me gustaría que me ayudes a desentrañar, que es ¿por qué los colores y las cosas de la naturaleza se usan generalmente para nombres femeninos? ¿Es así eso? ¿Cómo es?
Claro, en la búsqueda nos encontramos con eso. Y no sé, supongo que es un poco, bueno, lo que se impuso, ¿no?
Me acuerdo de alguna polémica. Me acuerdo de alguna polémica hace algunos años con los huracanes, ¿te acordás? Los huracanes, un fenómeno de la naturaleza, todos tenían nombre de mujer, porque se suponía que las mujeres éramos así, ¿no? Y bueno, después de esa polémica están poniendo un nombre de varón, un nombre de mujer, todavía no un nombre sin género, pero bueno, algo hemos avanzado, ¿no?
Totalmente. Mira, hace poco compré un libro que resume más o menos la historia de la filosofía.
Sí.
Y le mostré a mi pareja la mitad del libro. Le dije, voy por la mitad del libro. ¿Vos te pensás que encontré algún nombre de una mujer? O sea, una mujer, un ejemplo. Porque está bien, es algo muy por arriba. Porque es más o menos el paso del tiempo en la filosofía. Pero, ¿por qué ahí no hay nombres mujeres? ¿Por qué? O sea, me vas a decir que ninguna mujer estuvo en esa época tratando. Obviamente que seguramente no tuvo el espacio, porque hay un montón de espacios que vamos muy de a poco, pero sí las hubo. Y me parece que también debería estar como esa búsqueda de, a ver, sí, tenemos un montón de hombres, pero tiene que haber una mujer.
Decía, vamos con, te pongo un par de ejemplos para volver a la pregunta original. Azul, nombre de, pongo comilletas, nena, ¿no?
Sí.
No sé, de la naturaleza no se me ocurre ninguno ahora. Brisa, ponele.
Bueno,
coral.
Jazmín.
¿Por qué? Claro, Jazmín. ¿Por qué? Porque no hay nombres neutros o de varones en estas categorías, o hay pocos.
Supongo, algo que supongo, ¿no? Yo creo que el hecho de imponer la sensibilidad solamente a la mujer y la naturaleza, que tiene obviamente su sensibilidad, quizás es un poco relacionado a eso, que creo que podría ser tranquilamente, porque recién ahora también se está empezando a hablar el tema de la sensibilidad masculina, que me parece perfecto eso.
Bien.
Yo supongo que debe ser un poco por ese tema.
Fernanda, hagamos un poquito de docencia para quienes nos están escuchando y tal vez no lo saben o no lo recuerdan. ¿Qué pasa si, bueno, cuando naciste te eligieron un nombre que no se corresponde a después tu percepción? ¿Podés hacer el cambio de nombre? ¿Cómo es el tema?
Sí, podés hacer el cambio de nombre. Mirá, ahora no tengo bien la información, pero sí, en el libro incluso te dice los pasos, cómo lo podés hacer. Ya incluso siendo menor de edad se puede hacer el cambio.
Ese es lo que contiene la ley de identidad de género, la que se agregó hace año y medio, dos años, el tema del DNI no binario, ¿verdad?
Claro, hace poquito sí.
Así
se
es.
Implementó.
Bueno, Fernanda, interesante el libro, lo podemos conseguir, supongo que en cualquier librería, aquí en las librerías de la ciudad de Santa Fe hay una serie de libros de la editorial Chirimbote, para que las madres, los padres que estén pensando en nombrar a su bebé, tengan un repertorio bastante amplio de opciones que no limiten, ¿no?
Exacto, y de hecho, el libro en ese momento cuando lo estaba pensando, También fue algo comprendiendo que muchas veces es por falta de información. Una madre o un padre muchas veces actúan desde un lugar más impuesto, ¿no? Como también lo es el género, uh-huh. y no cuentan con un montón de información. Quizás el libro es abrir una puerta de decir, bueno, a ver, están los nombres de nena, están los nombres de nena, y hay nombres sin género, porque el género no tiene que ser impuesto justamente en el nombre.
Bien. Gracias, Fernanda, por este contacto con Radio Nacional Santa Fe.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.